SER Podcast.
Y con él llegó la fiesta. Buenos días, Manu Verástegui.
Buenos días, Lourdes Lancho.
Lo que digo es totalmente cierto, porque ya saben que las versiones festivas de La Vivir tienen un partener. ¿Saben? Aquel señor que esperaba en la escalinata a la vedette, pues yo te veo así.
Ah, sí, como un boy.
Sí, eres mi boy.
¿Un boy o...?
No, no, pero el jefe de los boys.
A lo mejor el actor cómico así, ¿eh? Quizá
no,
mejor.
No, te veo ahí todo.
Porque de galanzote tampoco me veo yo.
Pero tienes buena postura en el escenario. Yo me veo bajando. ¿Qué quieren que les diga? Una es muy sencillo y se ve bajando, como en la apoteosis final, ¿sabes?
Con una buena mochila de plumas.
Perfecto, esa es la imagen.
Y un taco tipitamen que arriesgue tu vida y tu crisma cada vez que bajas las escaleras.
Y el caballero que me ofrece su mano, vestido impecable, de smoking, pues, de frac o de lo que sea, es Manu Verástegui, así que... Y esta música me acompaña muchísimo, o sea que ahora mismo... Mira. Estoy viendo las plumas moverse.
Sí, exactamente. Esto es como para menear la plumita.
Bueno, ¿qué nos has preparado, Manu Verástegui? Ya lo conocen, es multitasking, es como un hombre del Renacimiento.
Bueno, yo... alguna vez me han dicho esto del hombre del Renacimiento, pero yo siempre pienso, no creo que Leonardo hiciera las cosas que yo he hecho, la verdad.
¿Pero por bien o por mal?
Bueno, pues digamos que por diferente, o a lo mejor por no estar a la altura del Renacimiento, ¿vale? Aunque supongo que también Leonardo tendría sus horitas bajas, me imagino yo.
Hombre, también. Oye, que no sabemos nada de este señor en realidad.
Claro.
O sea, que igual...
Lo que yo sí que te puedo asegurar es que yo soy poliédrico. Que profesionalmente, tú sabes que mi carrera profesional ha sido un poquito irregular, no ha sido muy lineal.
Pero ha sido siempre muy artística.
Siempre ha sido muy artística,
no te,
es verdad.
No te imagino arreglando coches.
Pues no, no es lo mío.
O alineando bicicletas, manillares de bicicleta o cosas de esas.
No, siempre ha sido dentro de una orientación artística, pero es verdad que ha habido muchísimas profesiones en esta línea que me han llamado mucho la atención, que me han atraído y que yo he querido no perder ese tren, ¿sabes? Uh-huh. Yo cada vez que he visto una cosita que digo, ¡oh, qué maravilla es esto! Esto lo quiero hacer. Pues me he subido al tren. Y a veces me he tenido que bajar en marcha, ¿eh? También te lo digo.
Pero a
veces hasta me he tropezado y me he escalabrado, me he esmorrado. Pero me he subido a los trenes siempre que he podido.
Pero lo has intentado. Bueno, ¿por dónde nos propones empezar? ¿Por qué tren?
Pues mira, como tú sabes, yo... tengo desde siempre un gran interés por la moda, pero no por ir a la moda, no por la moda actual, no por la moda, sino por la indumentaria, ¿sabes? Por la vestimenta en general, como esa forma de, esa envoltura que nos ponemos nosotros mismos, con la que voluntaria o involuntariamente contamos cositas de nosotros, ¿vale?
Eso es verdad.
Este trabajo de vestuarista, de las personas que se ocupan de cómo se visten los personajes del teatro, siempre me ha atraído enormemente, pero fue un interés que fue creciendo poquito a poco, no fue
o
de
sea,
la noche a la mañana.
Que
pero...
hubo alguna circunstancia o algo en tu vida que te hizo como querer acercarte a esa profesión.
Exactamente, exactamente. Ha habido a lo largo de mi vida una serie de momentitos que son lo que yo llamo momentos revelación.
Muy propio. Estamos viendo al joven Manu Verástegui o al pequeño Manu Verástegui.
Exactamente.
Teniendo la revelación y nos la vas
caso,
a contar.
Sí, en el caso del vestuario es algo, esos recuerdos que se te quedan en la cabeza súper vívidos y para siempre, ¿sabes? Como a fuego. Este es estupendo, porque yo iba a los jesuitas, debía de tener 12 o 13 años.
En Bilbao.
A los jesuitas, de Nuestra Señora Begoña de Indautxu, de Bilbao. Ahí iba yo a estudiar, pobrecito mío. Y todos los domingos nos ponían una peli, que era lo habitual en los coles, supongo que sigue siendo, ¿no? Porque los padres te mandaran al cole a ver una peli y ya está. Habitualmente esas pelis eran westerns, casi siempre, eran películas del oeste.
Te imagino que aborrecías.
Bah, bueno, Yo aborrecer, no te creas que me da mucho por aborrecer. Pero que no, yo
te aburrían,
me aburrían, yo no le cogía el punto. Yo al western nunca le he cogido el punto. Aunque también es verdad que a partir de que he conocido, sabido un poco más de cine, hay cosas que me parecen muy interesantes. Pero como esta cosa del western, dale que te pego todos los domingos, me ponía realmente de los nervios. Total, que uno de estos domingos me voy yo al colegio, me siento en mi butaquita, empieza la película, y era una película con Charlton Heston, que yo me imagino que para este nivel era garantía de machirulismo, claro, porque Charlton Heston, vamos, si en sus películas siempre está como sobrado. Sí. Aparte que tiene una manera de bascular la pelvis, como de ponerlo siempre la proa, ¿sabes? En primer término.
No me había dado cuenta.
Te lo juro, puedes observarlo, pero es absolutamente cierto. Total, que esta película se llamaba Orgullo contra Orgullo. Era una película de 1955.
No creo que, no me suena.
Yo es que no creo que la recuerde prácticamente nadie. Total, que era una historia así muy intensa, en la que Charlton Heston era un granjero de Texas que encontraba petróleo. Y entonces todo iba bien, todo era como muy masculino y muy estupendo. Pero de pronto entra en la película la coprotagonista, que resulta que es una señorita de Nueva York, que por un accidente el tren se para en este pueblo y ella se queda en el pueblo con lo que llaman, lo que dicen es el trusso. O sea, todo lo que tenía preparado para la boda, y el novio la ha dejado colgada en el altar.
Con el ajuar.
Con el ajuar, exactamente.
Claro.
Y entonces llega a este pueblo y ella, que no tiene cómo sobrevivir, vende en un localcito guarrindongo, pone todos sus vestidazos, todos sus modelos de Nueva York, y es un bombazo. Total, que se va como metiendo en la industria de la ropa.
Y tú ahí dijiste, entonces, este western sí, ¿eh?
Este western sí que mola, este western sí que mola. Total, que ahí tuve el gran momento de revelación, que es casi al final de la película, que hay un desfile de modas. Y yo me quedé boquiabierto. Digo, pero esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y entonces, a partir de ahí, empecé como a fijarme en el vestuario, primero de películas que presentaban desfiles de modelos que me encantaban, como por ejemplo Star.
¿Esto o... sabías? ¿Llegaste a saber quién diseñó este vestuario?
¿Ese vestuario? El de Orgullo contra Orgullo. Sí, pero sí, es que luego me enteré de que la señora que presenta el desfile era Edith Head, que es una diseñadora de Hollywood legendaria, absolutamente legendaria.
¡Qué bueno!
Y eran los primeros vestidos que yo vi de Edith Head y me dejaron turulato, y luego ya he visto que, claro, que es una verdadera genio. Ha sido una verdadera genio. Y luego ya te digo, hubo otra serie de películas que me dejaban así turulato, pero no solo las que tenían un desfile de modelos me empezaron a impactar, sino aquellas que en sí mismas eran como un desfile de modelos, ¿no? Por ejemplo, My Fair Lady,
wow,
que tiene unos diseños de Cecil Beaton que te dejan sin aliento, sobre todo esa escena de Ascot.
La verdad es que a mí también me encanta.
My Fair Lady es una apoteosis del vestuario. Todo el vestuario es increíble.
Estoy recordando perfectamente.
Y Ascot, sí, que sí, es todo en blanco y negro, pero todo con unos diseños un poquito desquiciados, que los sombreros que llevan, que Ascot es famoso por los sombreros.
Sí, sí.
Y la película lo que llevan son cosas completamente increíbles, unos monumentos para la cabeza. Y bueno, pues esta fue una de las películas. Luego, pues Camelot, por ejemplo, que no es una película tampoco muy recordada, pero tenía un vestuario increíble, que de hecho ganó el Oscar, que era de John Truscott. Y luego, bueno, no solo el cine, de pronto empecé a ver, por ejemplo, tuve otro momento de revelación. ¿Tenemos el arpa?
Sí, sí.
Momento revelación.
Emilio recupera el momento revelación y el momento arpa. Está ahora.
Aquí me encuentro yo en Madrid, recién llegadito, como estudiante universitario, un poquito pardillito, cosa que por cierto no he perdido, la pardillez, y me voy con un amiguito a ver Anillos para una dama, una obra de teatro de Antonio Gala que en aquel momento estaba muy de moda. Y de pronto, solo con el programa en la mano, veo que hay unos figurines increíbles, de una expresividad y de una creatividad increíble, que eran de Elio Berhalter.
¡Guau, qué lujo!
Maravilla. Y encima vemos la función y de pronto veo que María Esquerino, que hacía
Doña Jimena.
Doña Jimena, gracias. Llevaba unos vestidos de Doña Jimena, que eran vestidos de noche contemporáneos.
Ah, no eran de época.
No, en toda aquella historia medieval, resulta que María Esquinín iba vestida con unos vestidos de Lieberheyer increíbles. Total
que dijiste. Me quedé,
esto lo tengo que hacer yo también.
Lo quiero yo. ¿Y lo hiciste?
Y lo hice. Como siempre había dibujado, yo desde pequeñito he dibujado sobre todo figura humana, ¿no? Figura y retrato y rostros. Y entonces dije, pues lo único que tengo que hacer es dibujarlas, vestirlas, ¿no?
Claro.
Según lo que necesite, ¿no? Y sí, he trabajado como figurinista, afortunadamente, en cosas tan divertidas como revista, como comedia.
Muy variadas.
Muy variadas. Y, lo pasado
y empezaste a fijarte entonces mucho más en el trabajo de grandes nombres, ¿no?
De los maestros que tenemos por aquí. Entonces he ido conociendo con el tiempo pues, a Vitín Cortezo, a Javier Artiñano, a Pedro Moreno, a José Miguel Ligero, que hizo muchísimas revistas, es magnífico. A Paco Delgado, que es un otro maestro. A Ana Garay, a Rafa Garrigós.
Pues mira, tenemos, nos está escuchando, me parece que una de las grandes. ¿Y a quién?
Admiro profundamente.
Sonia Grande, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os estoy escuchando súper entretenido y desde luego unas películas increíbles que has nombrado y esta especie de homenaje al teatro que has hecho, ¿no? Que es tan importante en el diseño de vestuario, aunque hagas cine, haber pasado previamente por el teatro.
Ay, esto me has adelantado una de las preguntas. Bueno, Sonia, primero, buenos días. Muchísimas
buenos días.
Gracias. Muchas gracias por dedicarnos este ratito, que sé que estás de vacaciones.
Sí, aquí estoy, al lado del agua.
Mira, qué gustito.
Bueno, mira, sí que está bien. Bueno, Sonia Grande, Manu, vamos a presentar
bueno,
a nuestros oyentes.
Bueno, primero, figurinista, vestuarista, diseñadora de vestuario, ¿cómo es el término adecuado?
A ver, el término que nosotros usamos es figurinista en España, es el término
correcto.
Tradicional. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, digamos que la traducción del inglés, que es costume designer, sería diseñador de vestuario, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que en el cine se usa más el diseñador de vestuario y en el teatro se usa más figurinista.
Ah, sí. Correcto. Muy bien. Pues entonces estábamos diciendo que Sonia Grande es una figurinista súper reconocida internacionalmente. Entre otras cosas ha trabajado con Woody Allen en varias películas, también con Almodóvar, con Trueba, con Amenábar, ¿no? Con un montón de gente.
Es ganadora de 2 premios Goya, creo.
Dos
parece,
premios
¿no?
Goya, efectivamente. Sí. O sea que es vamos, que yo te voy a decir que hablar contigo me da un poquito de temor reverencial, ¿sabes? Un poquito así como de temblequera.
De reverencia. Oye, Sonia, ¿cómo fue tu momento revelación? ¿Cómo llegaste a dedicarte al diseño de vestuario, a ser figurinista? No sé si fue algo vocacional.
Pues mira, tuve un momento de revelación muy parecido a Manu, que yo tendría unos 14 años y entonces era muy amiga de los hijos de Guillén Cuervo, del matrimonio, y muy amiga de la hermana mayor de Natalia, y entonces nos llevaron al teatro y yo creo que es de las primeras veces que yo fui al teatro serio, digamos, de adultos, ¿no? Y fuimos a ver La casa de Bernarda Alba, que entonces la interpretaba Ismael Merlo,
sí,
hacía de Bernarda.
Me acuerdo
aquel
de ese montaje.
Súper moderno entonces, que el escenario simulaba que era como una vagina y todos se movían por allí y tal. Yo me quedé fascinada con todo aquello. Luego me dejaron pasar, como íbamos con los artistas conocidos, nos dejaron pasar entre cast y claro, yo empecé a ver esta energía que se movía de los actores, ¿sabes? Desde dentro del escenario, cómo salían con aquellos abanicos. Y ahí me quedé totalmente enamorada del teatro. Ahí fue cuando empecé en el teatro.
Entonces, vestuario, Sonia, o del teatro
No del vestuario. Me quedé enamorada del teatro en general.
Sí.
Y entonces entré en el Conservatorio de Arte Dramático cuando terminé el COU y además que aprobé, que mis padres pensaban que yo, creo que esperanzados, que no iba a aprobar el ingreso, pero aprobé. Entonces, bueno, pues ahí empecé a tener contacto, entonces teníamos unos profesores soberbios, porque imagínate, es que estaba Miguel Narros, estaba Francisco Niva, estaba José Monleón, estaba Lourdes Ortiz, o sea, imagínate, los profesores, que no teníamos dinero, porque no había dinero para tener, me acuerdo, en el aula de maquillaje no había pinturas, no había presupuesto, pero bueno, estas personas te contaban unas cosas increíbles. Y entonces, bueno, el primero que me dio una oportunidad mientras estudiaba fue Miguel Narros, que yo le hacía mucha gracia, para interpretar un personaje en el Teatro Español, una criadita. Entonces él era director del Español. Y bueno, pues empecé a tontear con la compañía haciendo algún personaje. Y en paralelo yo trabajaba con Andrea Dodorico, que sí. Ya sabéis que Andrea era genios entonces, sí. en el decorado, ¿no? Y bueno, pues les dije, oye, yo no quiero ser actriz, yo quiero trabajar en esto que es lo que me gusta. Y continué con ellos 10 años haciendo clásicos uh-huh. en el teatro. Uh-huh. Hacíamos Molière, Shakespeare, Calderón, Pirandello, de todo, ¿no? Y claro, aprendí muchísimo porque no hay escuelas en España para aprender esto y sigue sin haberlas. Uh-huh. No hay. Entonces, porque hay escuelas de moda, pero sí. Antes hemos hablado un poco de la moda y el diseño de vestuario no son lo mismo para nada.
Claro, no, pero
esto tenemos que aclararlo.
Oye, y antes hablaba Manu de esa sí. María Esquerino haciendo de Doña Jimena con unos trajes
vestida de contemporáneo. Sí, sí, sí.
Entonces, me fascina cómo se decide el vestuario de una protagonista, de una obra, uh-huh. y luego una cosa, ¿llega la actriz a contagiarse de algo de tus creaciones a la hora de hacer el papel, o hay algún tipo de simbiosis entre tu creación?
Tiene que haberla entre el actor y el diseñador, tiene que haberla, porque tú estás haciendo el externo del personaje. Claro. Entonces ellos hacen la parte interna y todo esto, pero tú haces todo lo que es el externo de ellos, es decir, tú construyes su máscara, fíjate qué importante, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que haber un entendimiento profundo, es decir, yo no entiendo esa relación de una actriz o de un actor, ¿no? Que no quiero decir que son solo actrices, que esté incómoda con algo del vestuario que lleva, que no le gusta, esas cosas. Yo creo que el actor tiene que sentirse yeah. absolutamente, no solamente cómodo, sino tiene que sentir que le envuelve su personaje.
Porque además, esto es cómodo, como no es necesariamente un objetivo, ¿no? A lo mejor un papel pide que sea incómodo.
No, es un objetivo, pero si puedes conseguir que lo estén, pues no. Te lo agradecen, mejor, casi te mejor. Lo agradecen mucho.
Oye, sí. ¿Con qué trabajo has disfrutado más? Porque yo veo una peli de época y pienso, igual se
sí,
han pasado...
Sí, yo también me pregunto esto. ¿Tú con qué disfrutas más? ¿Con los trabajos contemporáneos, como Vicky Cristina y Barcelona, por ejemplo? ¿O con los de época, como Medianoche en París, por ejemplo?
No, a mí me gusta la época.
O sea, sí, no.
Me gusta, yo me imaginaba. Sí.
Es más creativo.
O sea, es un viaje la época. A mí me, no sé, me envuelve en un mundo, una parte creativa, no sé, mucho mayor, ¿no? Me gustan los trabajos contemporáneos, son trabajos donde tienes que contenerte mucho, ¿no? Y hacer las cosas de una manera muy exacta y muy... Pero es un poco rigor mortis, ¿no? En cambio, la época te da, ¿sabes? Puedes volar un poco por encima de todas las posibilidades. Entonces, sí, me gusta mucho, por ejemplo, de experiencias que yo haya tenido, pues, por supuesto, todos los trabajos con Woody Allen, que he hecho 6 películas con él y muchas de época, la verdad. Uh-huh. O donde estaba la época combinada con lo contemporáneo, que esto es muy de Woody. Luego me gusta mucho el trabajo que hice para James Gray en La ciudad perdida de Zeta. Ajá. Creo que es un trabajo que me gustó muchísimo hacerlo. Y bueno, en general yo creo que esas son mis películas más, uh-huh. o sea, mis directores favoritos, ¿no? Para hacer época.
Ajá. Oye, y a ver, yo quería que en esta sección descubramos un poquito cómo se llega a estas profesiones, casi como si estuviésemos hablando a la gente que quisiera hacerlo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué formación crees que es necesaria para una figurinista? No me refiero a estudios, porque como tú acabas de decir, no hay estudios oficiales, formales.
No hay estudios oficiales, pero ojo, debería de haberlos.
Sí, debería de haberlos. Y desde aquí lo denunciamos.
Tarde, ya vamos muy tarde, ¿eh? Ya vamos muy tarde con esto, muy tarde. Entonces, primero que debería de haber estudios oficiales, porque si no los chicos se meten en escuelas de moda y se confunden. Porque piensan que esto es como irse a Zara y comprarse ropa y tal, y entonces este es un trabajo de una enorme profundidad y de un enorme estudio. O sea, los diseñadores mayores, como yo, que tengo ya mucha edad, seguimos aprendiendo y estudiando todos los días. Sí. O sea, la formación no para jamás, porque tienes que saber un poco de casi todo en las épocas. Tienes que interesarte por todo. Si estás haciendo el 19, tienes que sumergirte en el 19. Entonces, sabes que no solamente es tocar la moda de ese siglo, es decir, no sirve de nada saber cómo se vestían en el 19 o principios del 19 o en las primeras dos décadas del 19. Tienes que saber mucho más. Y luego también hay una mirada artística. Tienes que tener algo. Tienes que tener algo, tienes que tener talento.
Claro.
Esto es algo fundamental, no todo el mundo lo tiene, pero no quiere decir que todo el mundo que trabaja en la industria, por ejemplo, de, vamos a decir, del cine o del teatro, tenga que ser solo diseñadores. Un equipo de vestuario es muy amplio. Hay muchos cargos en el departamento que la gente joven que le interese el vestuario también puede hacer, ¿no? No solo el trabajo creativo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo a mí cuando me llaman yo les digo, bueno, ¿qué cine has visto? Y normalmente no han visto cine. Eso es lo que me digo, ¿cómo pueden querer hacer vestuario si no han visto mucho cine, ¿no? Entonces yo le digo, mira, te coges, por ejemplo, Filmin, te apuntas a Filmin, que son 7,99 al mes, y te ves todo el cine italiano desde el neorrealismo, y luego me llamas.
Y luego hablamos.
Exactamente. Oye, claro. Por cierto, esto me acaba de recordar que ahora mismo hay en cartelera una película genial que se llama The Amanti. No sé si la has visto, Sonia.
No la he visto, ¿no? Porque
pues
estoy
es
de
que
vacaciones
va, bueno, y no quieres saber nada, ¿no?
Te iba a llamar ayer por si la querías ir a ver.
No quiero saber nada de nada, solo agua.
Pues
agua
solo, pues mira, esto
lectura, pero tranquilidad.
Te la apuntas para cuando vuelvas a la actividad.
Vale. Habla justamente de esto, ¿no?
Es,
de la identificación.
Bueno, en realidad es una historia de mujeres juntas, ¿no? De la fuerza de las mujeres juntas. Pero el entorno que ha decidido, que ha elegido el director, es un taller de vestuario de teatro.
Ah, bueno, me han hablado de esta película, sí.
Bueno,
me han
pues
hablado
ahora
muy bien, además.
Sí,
muy
es una
bien
maravilla.
Como estás de vacaciones, sí, pues una noche que te vayas al cine, pídete
no,
esa.
No, porque te recordará el trabajo, o sea que mejor no. Bueno, vete a ver una de Disney. Oye, vamos a ver, esto sobre la formación, lo que deducimos es que empaparse de arte y de cultura.
Esto, y como estamos también en una emisora tan popular, ¿no?
Sí.
Y tal, oye, pues a lo mejor nos está escuchando algún ministro o algo y le suena la flauta, ¿no?
Pues digo, pues,
no
estaría, a lo mejor.
No estaría mal.
No estaría mal, ¿no?
Además es un poco incomprensible.
Y te lo digo, además, mira, voy a hacer un poco de patria, te lo digo por un motivo fundamental, y es han hecho una cosa muy buena en el gobierno, que es que de repente, bueno, pues tanto como en el País Vasco, en Canarias, se está fomentando porque hay, bueno, pues una serie de beneficios fiscales, que un montón de producciones extranjeras vengan a rodar allí, con lo cual el trabajo ha aumentado muchísimo, esto es cierto, esto es muy bueno para nosotros. Pero el problema es que no tenemos gente para abastecer estas producciones bien formada.
Bueno.
Entonces no tengamos un país que produce camareros, tengamos un país que produce ingenieros, ¿no? ¿Sabes
exacto
lo que te quiero
pues
decir?
Mira,
hay que formar a la gente.
El llamamiento está
hay
hecho.
Hay que formarla.
Ahí queda.
Pues y no lo hace una cualquiera, sino Sonia Grande, diseñadora de vestuario, figurinista, una artista, una de las más reconocidas en nuestro país.
De verdad que sí.
Y que ha tenido a bien hacer un paréntesis en sus vacaciones.
Para hablar con nosotros, pobrecito.
Para hablar con nosotros.
Es un placer, es un placer.
Sonia, muchísimas gracias, lo agradezco un montón.
Muchísimas
un abrazo
gracias
muy grande
a vosotros.
Un beso, Sonia.
Un besazo.
Chao, chao.
Chao, hasta luego.
Y tú, Manu, hasta la semana que viene.
Agur.
A ver qué otros trenes.
Otra de mis facetas, otro de mis trenes.
En este quisiera ser
atrapado.
Otro de esos trenes que pillaste en algún momento, eso, no dejaste escapar.
Eso es.
Y que han marcado tu vida.
Otro.
Qué maravilla, muchas
venga
gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.